Y vamos a hablar unos minutos con la directora de Epidemiología del Gobierno Provincial, Ana Bertone, porque se conoció ayer, sí, el informe semanal de los casos de COVID que se registraron en la provincia, y del 1 al 7 se contabilizaron 235 casos, un promedio diario de 34. Vamos a preguntarle a Ana si estos números son alarmantes, si no, si es manejable, bueno, todo lo que tenga que ver con el contexto de esta situación. Hola Ana, buen día. Facundo Baraíbar, Juani Depián y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cuál es la primera evaluación que se hace sobre estos números, Ana?
Sí, bueno, en realidad, como se venía diciendo, ¿no? Es esperable que en esta época del invierno, sobre todo, aumenten las patologías respiratorias. Ustedes saben que la COVID se está integrando a todo el resto de las patologías respiratorias. Se está monitoreando todo el tiempo la pandemia, con lo cual siempre decimos que la pandemia aún no se ha terminado, aunque cambiaron las restricciones, tenemos mayor libertad, digamos, por suerte, ¿no? O sea, volvimos a una vida normal, social y económica, o lo más normal posible, pero seguimos monitoreando a este virus, al SARS-CoV-2, para ver cómo se comporta. Ha traído mucha incertidumbre en lo que fue la pandemia y todavía uno tiene que ser cauto para ver cómo seguimos. En realidad, fundamentalmente es eso. Se esperaba que hubiese un aumento del número de casos, más allá de los otros virus respiratorios como influenza, sincicial, otros virus que circulan en este año, que están pudiendo circular después de la pandemia, que eso también es diferente, que han circulado en tiempos distintos a lo habitual. Sincicial estuvo hacia fines del año pasado, influenza más en febrero, y ahora tenemos como este aumento en el número de casos del SARS-CoV-2, que se sabe que la variante es Omicron, y de estas subvariantes están circulando, ¿no? BA1, BA2, y empieza BA4 también. Esto no ocurre solo en nuestra provincia, sino que también ocurre en el país, y en otros países como Uruguay, también Estados Unidos se vio un aumento en el número de casos. Lo que todos coinciden, digamos que es un aumento en el número de casos, pero no un aumento en lo que es la gravedad o las internaciones, con lo cual esto, por lo menos hasta el momento que se viene monitoreando, es así. Y también lo que se muestra evidencia es que las personas que han requerido internación son sobre todo mayores de 50 años y sobre todo personas que no tienen el esquema de vacunación completo, ¿sí? Ya hablamos de completo cuando tienen refuerzo, un primer refuerzo, y mejor aún si tienen el segundo refuerzo, ¿no? Por ahí con un esquema inicial tal vez no alcance para llegar a la inmunidad, sobre todo en personas más vulnerables como las de edad o comorbilidades. Uh-huh. Así que en realidad es esperable este aumento en número de casos y se sigue monitoreando. El monitoreo de la pandemia cambió, ya digamos se monitorean las variantes con secuenciación genómica y también se monitorean las camas, ¿no? Los ingresos en las salas de clínica y tanto en terapia intensiva también.
Uh-huh. Ana, buen día. Juan, la saluda. Juan de Pía, ¿cómo está? Recién decía que era esperable todo este aumento de casos. ¿Era esperable este aumento o esperaban un aumento y esto se ha hecho un poquito mayor? Y después, ¿también puede ser por una relajación de la población a cuidarse un poco más?
Sí, yo creo que todo incide, ¿no?, en cómo se muestra. Y también, digamos, tal vez hubiera más casos si no tuviéramos las coberturas de vacunas que tenemos. También incide en la curva que se describa, ¿no? Pero sí es un hecho que por ahí al no haber casos y la gente pierde la percepción del riesgo, nosotros lo notamos en las vacunas por ahí, cuando uno da turnos antes, cuando el riesgo se veía más, digamos, como más de frente, la gente acudía, reclamaba, demandaba más las vacunas. Ahora seguramente vamos a tener una mayor demanda de vacunas porque se percibe otra vez el riesgo al presentarse las enfermedades. Nos ocurre con todas las, en general, en el calendario de vacunas es un poco así. Pero yo creo que es multifactorial la curva que se describe. Por un lado, para no aumentar los casos, como es el hecho de la cobertura de vacunas, y por otro lado, esto del relajamiento de las medidas. Uno ve que sobre todo en instituciones o en comercios, que son lugares cerrados, que están abiertos a todo tipo de público, donde la circulación puede ser mayor, la gente pierde el riesgo y pierde esa percepción de riesgo y deja de usar el barbijo o la ventilación de ambientes. En realidad son esas las medidas que persisten, ¿no? El uso del cubreboca nasal, la ventilación de ambientes, el lavado frecuente de manos y que las personas que tengan síntomas respiratorios no concurran sobre todo a estos lugares, ¿no? Es eso tan simple, sobre todo en esta época invernal donde circulan varios virus respiratorios hasta que tengamos un poco más de certeza, ¿no? De cómo se va a ir presentando este virus y los demás virus que conviven con el SARS-CoV-2.
Uh-huh. Ana, ¿qué pasa con el segundo refuerzo del esquema? Es decir, ¿en qué estado estamos hoy en términos de, por ejemplo, de acercamiento voluntario de las personas para que puedan recibir su cuarta dosis? ¿Se puede hacer o todavía hay que esperar?
No, mira, nosotros lo que estamos haciendo es empezó con el personal de salud mayores de 50, personas con comorbilidades, a llamarlos a través de los turnos y demás. Por ahí la gente no concurre, esto que te decía, ¿no? Uh-huh. Al no evidenciarse los casos, por ahí la percepción de riesgo falla o falta y la gente por ahí no empieza a creer que no es necesario ese refuerzo, entonces hemos tenido turnos que la gente no ha respondido. Entonces, desde los servicios de vacunación, si una persona se acerca y tiene ya los 4 meses o 120 días de su primer refuerzo, o por ahí es para su primer refuerzo, si cumple las condiciones, se le suministra la vacuna porque hay disponibilidad del insumo en este momento, así que se están vacunando. No obstante, se sigue llamando a través de los turnos como porque es un recurso más que tenemos para recordarle a las personas que están en condiciones de vacunarse. Pero como no todo el mundo responde a esos turnos, también se da respuesta a la persona que ocurre voluntariamente y cumple los requisitos como para recibir ese refuerzo.
Uh-huh. Ana, y en el caso de que hayan pasado los 120 días, ¿no? Y largos, mucho más. Es decir, ¿hay que arrancar el esquema nuevamente a completarlo desde la primera dosis o serías el segundo refuerzo?
No. O sea, el tiempo de 120 días, 4 meses, es el tiempo mínimo. Ajá. O sea, no podés tener menos de ese tiempo, pero más, sí. Uno completa esquema. En general, en inmunizaciones es así. Uno no reinicia, por eso cada dosis que uno se aplica es válida para continuar un esquema o para completar el esquema, ya sea del tétanos o de HPV, de lo que fuera.
Uh-huh. Otra de las preguntas es, estuvimos todo el año pasado corriendo atrás de las mutaciones del SARS-CoV-2, ¿no? Que si era Omicron, que si era Manaus, que si era... Bueno, la pregunta es, ahora que se viene el invierno y es factible que empiecen a aumentar los casos, es decir, ¿hay posibilidades de que el virus mute y que la vacuna no sea lo suficientemente buena o con este segundo refuerzo podemos encarar el invierno?
Ahora con las subvariantes de la variante Omicron se está viendo esto que yo les decía, que sobre todo impacta más cuando tenemos refuerzo, no solamente el esquema inicial de primera, segunda dosis, sino refuerzos. O sea, ¿quiénes son los que se están internando más por SARS-CoV-2? Son los que no tienen vacunas o lo tienen incompleto, quiere decir sin refuerzo. Uh-huh. Así que esto por el momento, digamos, de lo que se viene monitoreando, la respuesta a las vacunas sería adecuada por estas variantes. Pero es esto, ¿no?, de la incertidumbre y de ir conociendo y generando evidencia para este virus, es ir monitoreando las variantes y viendo cómo responden o no a las vacunas y cuál es el comportamiento para enfermedad grave o no. Uh-huh. Eso se sigue haciendo en el mundo y en nuestro país también. De hecho, en la provincia de La Pampa hacemos la secuenciación genómica como para ir viendo qué es lo que circula.
Uh-huh. Pudimos ver en febrero un brotecito de gripe y bueno, y ahora inclusive con el tema de las temperaturas que un día hace 30 grados y al otro día hace 10, también están empezando a aparecer como resfriados. ¿Hay algún síntoma específico al que tengamos que prestar atención para pensar en ir a hisoparnos?
No, y en realidad esto cambió la estrategia. O sea, las enfermedades respiratorias en sí todas se parecen, todas se contagian más o menos de la misma manera. Los síntomas todos son parecidos, el decaimiento, la fiebre, alguno puede tener más fiebre o más decaimiento, pero en general uno por ahí no puede discernir. Además, siempre yo digo, no hay enfermedades sino enfermos. No es lo mismo un bebé con un virus respiratorio que puede desarrollar una bronquiolitis, a una persona mayor que puede hacer una neumonía, a una persona joven y sana que puede hacer un resfrío, ¿no? Y por ahí es el mismo agente etiológico, o sea, tiene que ver también con la persona que padece la enfermedad y la enfermedad en sí. Los síntomas se parecen por la fiebre, la tos, el cansancio, el dolor de cabeza, ¿sí? A veces se puede incluso tener vómitos y diarrea. Son todos síntomas que a uno le tienen que llevar a quedarse en la casa, tratar de no ir a lugares sobre todo cerrados, menos con personas que puedan tener riesgo, y hacer la consulta pertinente. Y en ese caso, el profesional, el equipo de salud, decidirá si es conveniente o no tomar muestra. Ahora ya la estrategia cambió, no es que uno se tiene que ir a hisopar por cuenta de uno mismo, sino que va a requerir la intervención en una consulta, ¿no? Porque el diagnóstico ahora etiológico, el diagnóstico de la causa, nos sirve para las personas que tienen factores de riesgo, o que por la edad o por la comorbilidad, y para las cuales el diagnóstico puede servir en ese aspecto clínico, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no para todo el mundo, porque nosotros ya no aislamos contactos, ya no nos sirve para tomar medidas, digamos, de las que teníamos antes, por suerte, por el momento, gracias a la vacunación, creo yo, no necesitamos las restricciones que teníamos antes. Uh-huh. Entonces, hacer diagnóstico a todas las personas que tengan un virus respiratorio y no tengan factores de riesgo, ya no está avalado, ¿sí? Uh-huh. Las personas que tienen síntomas respiratorios tienen que guardar reposo, tratar de no ir a trabajar, porque es tan importante cortar la circulación del virus influenza, claro, como del SARS-CoV-2. Uh-huh. En este momento en que estamos, ¿sí? Y sí, el monitoreo pasa por otro lado. Pasa a todas las personas que se internan, se les toma muestra, y esa muestra, ya sea en terapia o en clínica, y esa muestra sirve para la secuenciación genómica, así como hay unidades de monitoreo ambulatorio también, que cada tanto se van tomando muestras a personas que consultan en lugares, en ciertos lugares, digamos, pero no todo el mundo, no es la general, digamos, ahora.
Uh-huh. Y hablando de monitoreo, justamente, ¿ustedes tienen desde Epidemiología algún dato sobre lo que fue el autotest que se compraban en las farmacias? ¿Tienen alguna curva, algún dato de lo que
nosotros
ha sido?
Nosotros hemos estado trabajando con las farmacias, o sea, con el Colegio de Farmacéuticos, y a través del sistema, o sea, eso se tenía que notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, uh-huh, al SNBS, que está en el CISA. Bueno, son todas cuestiones por ahí un poco técnicas, y a raíz de lo que rescatábamos ahí casos positivos, hacíamos el seguimiento o la primera comunicación, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, eso sigue ocurriendo, digamos, siguen vendiéndose los autotests y demás. Ya desde Salud Pública no se empieza a llamar a cada uno positivo, porque se supone que tienen que ir al control con su médico de cabecera.
Bien, Ana, una chiquitita vinculada con otro tema. ¿Puede que esté habiendo algún incremento en los casos de meningitis o no? ¿Tienen algún conocimiento sobre eso?
Y siempre hay casos de meningitis que por ahí no se deben notificar, son de notificación obligatoria a la Dirección de Epidemiología. Uh-huh. Hemos tenido algunas notificaciones, pero que no escapan de lo esperado, ¿no?
Claro,
eso sigue
general
ocurriendo, o sea, no es que algunas notificaciones hemos tenido, pero eso se trabaja en el momento. Uno tiene, digamos, las meningitis también tienen vacunas que las previenen, por sí, eso siempre insistimos en estar completos los calendarios de vacunas. De hecho, por la incorporación de vacunas como neumococo, demófilos influenza hace muchos años, hay muchas meningitis bacterianas que no se ven, la incorporación de meningo también, y hay otras meningitis que son virales, que requieren otro tipo de control epidemiológico. A medida que se notifica, se interviene y listo, pero no hay un aumento inesperado de lo que uno puede esperar, ¿no? Ocurren habitualmente, pero son pocos los casos siempre.
Perfecto. Ana, muchísimas gracias por estos minutos con
Radio
Nacional.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Abrazo.
Pasaba la directora de Epidemiología, Ana Bertone, contándonos pormenores de todo lo vinculado con el nuevo estadio del COVID en la provincia.
Rebelde sin cauce.
Encontranos en www.nacionalsantarosa.com.ar.